¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, un placer estar de vuelta acá, haciendo de alumno un rato, volviendo al colegio, volviendo a la escuela, volviendo a cuarto y quinto año. Te voy dando unos segundos para que llames a tus viejos, para que te sumes, para que agarres papel y lápiz, para que si estás con la posibilidad, grabes lo que vamos a charlar hoy. Estamos hablando de una nueva etapa, de un nuevo capítulo de este trabajo, de este emprendimiento, de esta idea del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, a partir del cierre obligatorio que estamos atravesando todos, sobre todo las escuelas, por la prevención respecto de la epidemia del coronavirus. Estamos llegando a todo el país a través del Radio Nacional, sus 49 filiales, las FMs, y además toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, de pueblos originarios, amplio espectro en la ruralidad, en esos lugares donde la radio llega mucho más que ninguna otra cosa, sin reemplazar a la escuela pública, sin reemplazar a la escuela en general, sin reemplazar ese espacio único, queremos compartir con vos enseñanzas. Y no te creas que yo no voy a aprender, claro que voy a aprender de la mano de Sebastián Merallo. Sebastián, música, estás, medios y Malvinas, ¿de eso se trata lo de hoy?
De eso se trata la clase de hoy. Yo soy Sebastián Merallo, Gonza, ¿cómo estás?
¿Cómo andas?
Bueno, yo doy clase en un tercer año, ubicado en Bajo Flores, Madre del Pueblo se llama, así que le mando un saludo a los alumnos y alumnas y al cuerpo docente que, bueno, están tratando de sortear esta pandemia de la forma que podemos, para seguir aprendiendo todos juntos.
Es un tema clave que les vamos a dar unos segunditos más antes de avanzar con esto, que es un tema fascinante, todo lo que tiene que ver con Malvinas. Además tiene un correlato bastante parecido a lo que está a lo que puede pasar ahora. Hay situaciones en la vida que es un antes y un después. Es la guerra que hemos vivido en la Argentina durante más de un siglo. Es la única realmente que tuvimos de las guerras de la descolonización. Pero bueno, todo queda en manos del profe. Yo no quiero avanzar demasiado porque me tocó vivir esa época y quiero aprender de verdad sobre todo esto.
Sí, es como decís vos, está claro que la guerra fue un parteaguas en la historia argentina. Y bueno, hoy vamos a analizar un poco cuál fue la relación entre la música, entre los medios. O sea, que vamos a hacer énfasis en lo que es la historia cultural, no tanto en la historia fáctica, en los hechos. Y bueno, vamos a intentar recorrer un poco cómo la música popular compone canciones antes, durante y después de lo que fue 1982. Y bueno, ¿y qué pasa con esas expresiones culturales durante la dictadura, ¿no? Que arranca en 1976 y bueno, la guerra es una parte final de esa dictadura, ¿no?
Sebastián, puedo te voy a hacer algunas preguntas para que me desasnes y para poder estar más seguro de la idea que me fue quedando de aquella época. ¿Podemos decir que para la música contemporánea argentina, sobre todo para el rock nacional, que fue un emblema del rock en español, no hay ninguna otra sociedad que haya explotado antes el rock en español como la Argentina, tuvo mucho que ver Malvinas con eso?
Sí, sobre todo porque en 1982, durante la guerra, se prohíbe la música en inglés, digamos. Entonces, lo que es la música en español y todas las expresiones culturales en español van a tener una explosión. Y el rock, que bueno, era algo contestatario, algo que no estaba a favor del régimen, digamos, termina teniendo una explosión en ese momento, contrario a lo que se esperaba, ¿no?
Inclusive, esto sí ya se lo puedo aportar, chicos, para que tengan en claro. En ese entonces, músicos como Charly García, como León Gieco, como muchos otros, Sui Generis, la banda original de Charly y de Nito Mestre, tenían temas prohibidos, en la lista de prohibidos. Todos los medios, toda esta radio que estás escuchando, pero también las privadas, el canal de televisión que puedes ver, todos estaban manejados por referentes de la dictadura, por militares. Entonces se decía exclusivamente lo que hacían ellos, ¿no? Lo que decidían ellos.
Claro, había un sistema de censura, digamos, y bueno, inclusivemente en la radio lo vemos claramente con discos, incluso que se rayaban, porque en ese momento había discos. Me imagino que vos lo tenés.
Tengo alguno.
Claro. Así que bueno, y vamos a empezar un poco con las expresiones anteriores a 1982, ¿no? Para entrarnos un poco ya en lo que es el mundo Malvinas anterior a la guerra. Y bueno, así que empiecen a tomar nota ahí en casa para...
Yo tengo lápiz y papel, lo hice ya con las clases de matemáticas, que son mucho más tortuosas para mí que estas, que las de historia, que me fascinan. Así que, Sebastián, aprovechá mi ventaja de alumno interesado.
Espectacular. Bueno, antes de 1982 tenemos dos expresiones musicales referidas a Malvinas. Una que la conocemos todos, que es de creación estatal, digamos, que es el himno a Malvinas. En este caso, bueno, la marcha de Malvinas es compuesta en 1939 por José Thier y Carlos Obligado. La marcha surge de un concurso que se convoca durante la presidencia de Roberto Ortiz, donde se forma la Junta de Recuperación de las Islas Malvinas. Y bueno, sale sorteada esta canción de Thier y de Obligado, que va a ser la marcha a Malvinas. Y bueno, como todos sabemos, dice: tras su manto de neblinas no la hacemos de olvidar. Entonces ya apelaba un poco al ser nacional y a la idea de la patria y a Malvinas como algo que no había que olvidar, ¿no?
Profe, una pregunta de alumno interesado. ¿Vos llegaste a leer o escuchar alguna de las versiones que no fueron elegidas? ¿Se tiraron? ¿Quedaron guardadas?
La verdad que no pude tener acceso a eso, pero era un concurso general. Ajá. Y bueno, no hubo algunas que quedaron en el cajón, digamos.
O sea,
¿no?
1939, Marcha de Malvinas es la primera.
La primera. Y bueno, que claramente es la que se reproduce en las escuelas. Mm. Y por eso es la que todos y todas conocemos y nos queda en el imaginario, ¿no?
Es como interesante esto porque para muchos, y yo me incluyo, esta marcha podía estar identificada con la dictadura del 76. Y nada que ver. Usaron, pero no era el 76.
Claro,
era de otro tiempo.
Es anterior y no tiene nada que ver. Por eso está bueno remontarnos un poco más atrás para ver también que Malvinas no es un tema que se asocie directamente a la dictadura, sino que uh-huh. está siempre en la cultura popular argentina.
Absolutamente.
Bueno, entonces por un lado tenemos esa de creación estatal, que es el himno a Malvinas, uh-huh. y por otro lado tenemos una más del mundo popular, una canción popular, que es Hermanita Perdida, que uh-huh. es compuesta por Atahualpa Yupanqui en 1971, pero que es musicalizada recién más adelante, en el 80, por Ariel Ramírez. Y bueno, la letra se vuelve popular porque también, al igual que el himno, se reproduce en las escuelas, pero a través de los textos escolares, ¿no? Ajá. Bueno, y en el caso de esta canción, habla de Malvinas como un ser querido, una hermana que ya no está, que está más lejos, pero que en algún momento va a regresar, ¿no? Está perdida, uh-huh. pero se espera que en algún momento vuelva.
Bueno, 1971, Atahualpa Yupanqui, Ariel Ramírez, y obviamente una particularidad que tiene la clase de hoy, porque esto no es un programa de radio, es una clase, es que además lo matizamos con música y con la versión original.
Y entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, nos duele a todos como criollos, la gran ausencia, la hermanita perdida. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita.
Una sugerencia que les hago desde el lugar de consumidor de música.
Amarillentos papeles te pintan con otra.
Es decir, algo que les sugiero como consumidor de música y alumno hoy de esta clase de historia es que busquen y escuchen todas estas versiones. Como hay mucha música vinculada con esto, del antes, del durante, y ni que hablar del después de Malvinas, queremos ir matizando y no usar las versiones enteras porque no nos va a alcanzar la clase entera para escuchar tanta música, ¿no es cierto?
Sí, de hecho, algo interesante para los que tengan acceso a internet, está una línea de tiempo que permite el Museo de Malvinas Ajá. entrar, donde se pueden ver todas las canciones que hay desde el himno hasta la actualidad.
Bueno, es parte de lo que tienen que agendar, parte de lo que tienen que registrar, chicos y chicas, porque además tenemos otro tipo de aporte que tienen que tener en cuenta, que es que todos estos contenidos pueden ser consultables y refrescados y, tienen que ir a seguimoseducando.gov.ar y van a encontrar absolutamente todo lo que tiene que ver con todo este proceso. Un proceso que además va a tener alguna sorpresa. Nosotros en casi todas las clases tenemos algún entrevistado o entrevistada que nos pueda ilustrar un poquito más. Y hay alguien que vivió como poca gente lo que fue Malvinas y la música, o la música alrededor de Malvinas. Estamos hablando de 1982, estamos hablando de un tiempo en el que no existían lo que hoy es tan común, ¿no? Hablar de música, radios, emisoras dedicadas exclusivamente al rock o a la música, ni que hablar de la música nacional. Y bueno, está Lalo Mir en línea. La música y Malvinas, que es, para mi gusto, una bisagra que quiero que vos me certifiques si lo sentís también como una bisagra para la historia de nuestro rock.
Sí, las referencias culturales tienen que ver con los cambios de las sociedades, entonces, y ahí se dio algo que estaba muy, muy, muy guardado, underground se le decía, ¿no? Era un poco las bandas de garage, los lugares de barrio, y todo eso en el 82, por esta cuestión, emergió de una manera increíble. Pero estaban ahí, entonces, nada, suceden esas cosas de las coordenadas tiempo y espacio correctos que se cruzan, y lo que tiene que suceder, sucede.
Uh-huh. ¿Cómo estás, Lalo? Sebastián Merallo te habla acá, estoy en calidad de profe de historia hoy en esta radioescuela. Te quería hacer una consulta, que más que nada para que le expliques a los chicos un poco qué pasa en ese momento con el rock cuando se prohíbe la música en inglés, ¿no?
Sí, no se prohíbe. Yo tengo el recuerdo, yo trabajaba en radios, en producción, yo tengo el recuerdo que fue casi una gestión de ARPA, la Asociación de Radios Privadas, que es como una especie de club de las radios privadas o de sindicato, le podemos llamar, que ya venían con esa idea, empezaron a bajarse y a no pasar música en inglés. Uh-huh. Y tal vez después desde comunicaciones en el gobierno lo hayan tomado. Pero yo no recuerdo una prohibición, recuerdo otras prohibiciones, pero eso como prohibición no. Fue más como una respuesta espontánea del mercado de la radio. Obviamente había radios oficiales y había radios privadas. Y casi todo el mundo, o sea, las radios dejaron de pasar música en inglés. Y ahí aparecieron los franceses, aparecieron los italianos. Los franceses muy dinámicos a través de la embajada, de su departamento cultural. Había un movimiento de rock en Francia muy importante, de música nueva, de nuevos trovadores. Más o menos lo mismo que pasaba acá, en América Latina. El mundo ya empezaba a ser global en esa época. Y todas estas, todos estos muchachos, estos grupos, estas bandas que no tenían lugares para tocar porque veníamos del proceso y de muy pocas libertades y todo lo que era conglomerado o expresión joven era más bien perseguido, emergieron de manera inusitada. Yo estaba en Radio del Plata con 9 PM. Uh-huh. Nosotros empezamos el programa el 14 de marzo. Aparentemente esa es la fecha. Claro. Y el 2 de abril se produce lo de Malvinas. Las primeras dos semanas era un programa de rock convencional que pasaba rock en inglés, rock de acá y mezclas de por ahí también, porque tenía un poco esa apertura ya antes de empezar. Era como una versión latinoamericana de un programa de rock norteamericano. Yo venía con esa idea. Y después mutó en lo que fue 9 PM. Pero a los 15 días sucede esto, a los 20 días empezaron a aparecer por la radio montones de pibes y de pibas que me traían un cassette, el famoso demo.
Claro.
Y ante la falta de repertorio, porque no teníamos tanto, teníamos a los clásicos, Serú Girán, Spinetta, Almendra, qué sé yo, eran unos pocos. No llenás una programación todos los días con eso. Entonces... El sonido cassette, como le llamábamos en 9 PM, empezábamos a probar y la gente, el oyente, funcionaba un poco como con el dedo del César, ¿no? Sí,
claro,
o no.
Claro.
Con los llamados y con los pedidos. Uh-huh. Y sucedió lo que decía Borges, things happens, insisto en esto. Yo estuve en un momento donde se cruzaron unas líneas y yo estaba ahí, si no era yo, era otro.
Claro. ¿Y algún registro que tengas de... ¿Quién fue alguno? Mirá, fulano fue uno de los que tuvo pulgar para arriba de parte del público en aquel momento.
Bueno, eso es lo que suena. Yo recuerdo haber empezado a pasar música que no se conocía en el momento, los Dulces 16,
claro.
Virus, que ya estaba en un circuito, pero era muy under.
Muy marginal, sí.
Memphis La Blusera, Soda Stereo un poco después, un claro. cassette, pero ya había ocurrido el fenómeno, había pasado Malvinas, pero todo eso seguía el que me cruzaba el cassette. Y en una discoteca que se llamaba Express, un boliche que estaba en Junín y Santa Fe, salíamos de la radio, nos íbamos a tomar unos tragos, y me cruzan Charlie Alberti, que estaba con uno de los hijos de Pink, uno de los Atraños, que tenían una banda que se llamaba El Signo. Y me dice, escuchá esto, y me da un casete de Carrojo, el más barato. Nunca me voy a olvidar. Y ahí estaba, Te Hacen Falta Vitaminas, claro. TLK, Telequinesis, creo que se llamaba, y algún otro más. Pero bueno, montones de Los Redondos.
Claro, totalmente.
Los Redondos suenan por primera vez, no sé si por primera vez, porque en cassettes y grabados de conciertos seguramente se habían pasado. Pero un demo, el primer demo con los cuatro temas que tenía Superlógico, es un material al que accedemos gracias a Dani Ladogana y a Gustavo Noya, que eran los musicalizadores del programa, con la Negra Poli, no sé con quién. Y aparece esa cinta, que era un máster estéreo de extraído de una de esas de cuatro u ocho pistas de hacer demos, y ahí estaban las cuatro canciones. Y después empezó el circuito de la locura, de alguna manera. Pero Superlógico fue un tema que lo pusimos y el teléfono ardió. Lo mismo pasó, qué sé yo, con Soda y Vitaminas. Esas cosas son pulgar para arriba. Y otras son las que pasás, te gustan, insistís y no llama a nadie.
Claro.
Y por algún motivo también las dejas de pasar.
Y ya lo último, al menos de mi parte, Sebastián, para Lalo, es... ¿esto hubiera pasado igual sin Malvinas? ¿Sentís que era una ola que se venía que igualmente iba a pasar, la del rock nacional?
Sí, claro. Iba a pasar la democracia, iba a pasar ese despertar o destape, como le llamamos, o la primavera. iba a pasar, seguramente. Uh-huh. Tal vez después, tal vez hubiese tardado más. Por ahí nos teníamos que manducar a otro general, ¿no?
Claro, claro, claro.
No, pero que iba a pasar, iba a pasar. Otra vez insisto, las cosas pasan. La nave va, uh-huh. La humanidad va. No viene, no va. Atrás no hay nada, está todo adelante.
Claro. Lalo, y te hago una pregunta más, si querés ya para está cerrar bueno, y te dejamos de...
Hay que ir para adelante.
Hay que ir para adelante. Decime, Sebastián.
Te hago una preguntita más, Lalo, para terminar, porque me gusta mucho lo que es la historia de la vida cotidiana, del día a día. ¿Cómo era en esa época ir a un festival de rock, no, durante la dictadura?
Y era, qué sé yo, era simpático, era pintoresco. Uh-huh. Todos de jean, todos de azul. Parecía una, o sea, se quejaban del ejército y éramos iguales.
Había una homogeneidad.
Yo nunca fui tan de ponerme así en el con el espíritu rockero. Siempre tuve como una vestimenta más ad hoc con mi personalidad, claro. Y que por ahí no tenía mucho. Uh-huh. Que ver, aunque usaba jeans y todo eso, y lo sigo usando. Pero la campera de jean, el coso de jean, la cosa pegada en la espalda, los pelos, era muy genial. Y después es un clima muy festivo, porque yo recuerdo, yo no tenía festivales antes, uh-huh. Los pin-ups o el primer barro, yo vivía o en San Pedro o estaba en Buenos uh-huh. Aires laburando de otro, o sea, no iba a los conciertos de rock. Uh-huh. Y los primeros que fui fueron esos,
claro,
¿no? Fui un par de grandes conciertos cuando vino Queen, uh-huh. Recuerdo algunos de Luna Park, de Earth, Wind and Fire, pero eran conciertos, uh-huh. Festival, el primer festival que yo veía. Bueno, fueron estos, el Festival de la Solidaridad primero, pero después tuvo el Barrock, uh-huh. Que fue ese mismo año, creo, ¿no?
Absolutamente.
Y bueno, después estuve en más festivales, pero toda esa gente, la música, el césped, el día, el sol, qué sé yo, era, no sé, para nosotros sería como gusto. Viste que uno cuando viene de un pueblo y ve un edificio grande medio se asusta, claro. Bueno, pero igual.
Lalo, abrazo gigante y creo que vamos a coincidir que si bien no a nadie le gusta demasiado los lugares comunes, hay una obviedad en este caso. Pero más que por la canción en sí, porque es bueno que los chicos siempre se acerquen a un tipo como León. Y León, con Solo le pido a Dios, es un poco el símbolo de aquellos días también, ¿no?
Sí, absolutamente. Absolutamente. Y además que es un hecho fortuito que cuyo principal responsable no es León. Uh-huh. Es Charly García, conocen la historia.
Me la acaban de contar, pero aprendamos rápido porque esta canción no iba a existir si no era por Charly.
Voy a estar como último tema del disco, de todas maneras por ahí otra vez, ¿no? El fan, el seguidor, el melómano, le hubiera acertado. Claro. No la quería poner León, decidieron ponerla como último tema del disco, en el lado B, última canción, y justo entraba Charly a guión al estudio, y dice, ¿qué están escuchando esto? Porque había un coso de un bandoneón de Dino Saluzzi, uh-huh. Que lo hicieron tocar por sindicato, una serie de cosas, y Charly le dice, ¿dónde la pones? No, dice, esta va de A1, dijo Charly. Y cuando va al lado A, pista 1, y cuando mandaron la cinta, que no la mandaron así, y la escuchó Celasco del sello, uh-huh. Dijo lo mismo, no, esta es la pista 1. Claro. Y León se fue convenciendo con el tiempo, ¿no? Y después que le fueron metiendo versiones por ahí.
Lalo, abrazo gigante, como siempre, un placer y un honor.
Espero haber sido de utilidad.
Maravilloso en toda la historia y para los chicos que lo van a disfrutar mucho. Lalo es quien pasó y esto es Solo le pido a Dios.
Solo sin haber hecho lo suyo. tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios